Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 13 de junio, jornada en la que hemos conocido parte de los audios en los que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García hablan, discuten, discrepan sobre el supuesto reparto de comisiones. Cantidades de varios cientos de miles de euros que proceden de diferentes provincias y sobre las que hablan estos tres exmiembros del Partido Socialista. Si bien de momento, tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán siguen siendo miembros del Congreso de los Diputados, ya que José Luis Ábalos, recuerden, cuando fue expulsado del Partido Socialista, no abandonó el acta, no lo entregó, algo que de momento tampoco ha hecho Santos Cerdán, aunque ayer dijo que sí que lo iba a entregar. Los audios son de hace un tiempo, de hace varios años, del 19, del 20, del 21, de la época en los que José Luis Ábalos era tanto secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes. También son de la época en la que Santos Cerdán fue el secretario de organización del Partido Socialista, un cargo que ocupó hasta el día de ayer, y Óscar Puente era el ministro de Transportes. De hecho, hay un audio en el que Koldo García trata de hablar, bueno, trata no, habla con Santos Cerdán de influir en el ministro Óscar Puente, que recuerden, sustituyó a José Luis Ábalos. Múltiples audios que se han empezado a conocer hoy y en los que la Unidad Central Operativa se basa para elaborar el informe que ha abierto un auténtico cisma no solo en el Partido Socialista, sino también en el gobierno de este país. Un día, un viernes 13 de junio, que la actualidad nos lleva también a la Real Casa de Correos. Se cumplen 40 años desde que un acuerdo institucional convirtió este edificio, antigua sede de la Dirección General de Seguridad en tiempos franquistas, en la sede de gobierno de la Comunidad de Madrid. Un aniversario que se ha celebrado, se está celebrando. Primero ha habido un acto institucional esta mañana allí en la Real Casa de Correos y va a tener un punto culminante esta tarde con un concierto que se va a celebrar a partir de las 8 en punto de la tarde en la Puerta del Sol. En unos minutos iremos hasta allí con nuestra compañera Maite López. Y un día también en el que la página internacional nos lleva a hablar de Israel y de Irán, porque el primero ha bombardeado múltiples instalaciones nucleares y militares del segundo. Ha provocado la muerte, entre otras personas, al líder de la Guardia Revolucionaria. Irán ha respondido reorganizando toda su cúpula militar y enviando drones suicidas contra objetivos israelíes, que ahora mismo es un país que se encuentra en máxima alerta. Momento ya de buscar en este informativo la información de servicio público. Y arrancamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos espera un fin de semana de más calor, ya con tintes plenamente veraniegos. Y eso que todavía no hemos entrado oficialmente en el verano astronómico, en el meteorológico lo empezamos al principio del mes. Pero lo dicho, sumamos grados. Hoy hemos tenido unas máximas que han superado los 30, hemos llegado a 32, 33 en muchos puntos. Ambiente estable, tranquilo, algo de nubosidad de tipo alto, pero sobre todo es más protagonista y más visible la calima, que nos está dejando el cielo turbio. Bueno, va a continuar acompañándonos durante el fin de semana, así que cielos azules completamente limpios no vamos a tener, pero bueno, tendremos simplemente pues esos intervalos de nubes altas que nos velan un poquito el sol, mañana sobre todo hacia el oeste, en el entorno de la sierra, y esa calima, que también nos seguirá acompañando, ya digo, el domingo. Y temperaturas, que si hoy decía en la capital, pues en general 32 grados, mañana sumamos un par de grados más, estaremos con 34 previstos en la capital, así que se llegará a ese límite de los 35 5 grados en localidades del extremo sur, un límite que se podrá rebasar el domingo, porque el domingo también seguimos viendo cómo haciendo el termómetro, y además tanto de día como de noche, las madrugadas ya tropicales. Vamos a despedir la semana, el domingo amaneceremos pues con una temperatura de 20-21 grados, por ejemplo, en la capital, y lo dicho, como sumaremos algún grado más, esperamos rondar los 35 en la capital y que se rebase ese dato en puntos de la mitad sur, sobre todo en la comarca de Las Vegas. Para la semana que viene, adelantamos, va a ser una semana en la que ya sí entraremos oficialmente en el verano astronómico y con temperaturas que se acercarán más a los 40 grados que a los 30. Así que nos vamos preparando para pasar calor porque va a ser una semana sofocante.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, la 5 en Navalcarnero y muy complicada la salida por la 6 desde Aravaca hasta Las Rozas. Por último, encontramos dificultades en la M50 en Majadahonda, todo hacia la autovía que se dirige a Galicia, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Y les contamos también otra información importante de servicio público, ese concierto que le hemos comentado, que se celebra a partir de las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, provoca que los accesos de la estación de Sol estén cerrados a petición de la Policía Municipal de Madrid. A pesar de que estén cerrados los accesos, sí que será posible efectuar transbordos entre las líneas de metro 1, 2 y 3, que son las que efectúan parada en la Puerta del Sol, y también los trenes de cercanías. En relación a la estación de Gran Vía, va a permanecer abierta, aunque se cierra la correspondencia con cercanías. Y les contamos también una incidencia que acaba de informar Metro de Madrid en redes sociales. Hay circulación lenta en la línea 9 entre las estaciones de Príncipe de Vergara y Plaza de Castilla en ambos sentidos por una incidencia en un tren.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la situación que atraviesa el Partido Socialista tras el informe de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán, número 3 del partido, secretario de organización, en la trama de corrupción de Koldo García y José Luis Ábalos, ex secretario de organización, un cargo que abandonaba en el día de ayer. El capítulo de hoy llega con los audios, con parte de los audios que han permitido a la Guardia Civil elaborar el demoledor informe que implica al que aún es diputado, Santos Cerdán. Allí hay conversaciones entre él, entre Koldo García, entre José Luis Ábalos, discutiendo y repartiéndose, presuntamente, cientos de miles de euros que procedían de comisiones por adjudicación de obras. Luis Mínguez.
Los audios, de baja calidad, por cierto, grabados subrepticiamente por Koldo García, permiten conocer la relación de complicidad que este mantenía no solo con su jefe directo, José Luis Ábalos, sino con Santos Cerdán, a quien, en el que vamos a oír, detalla el dinero que se habría entregado ya al ministro en comisiones, al menos medio millón de euros.
En ese momento dice, bueno, vamos a ver, yo he recibido 450.000 de primera tanda, que son tres contratos, y 50.000 de los dos últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000, que era de indemnización por parte de la bajera, que son 570.000.
Cerdán reprende a Koldo por hablar de dinero.
Koldo, que no quiero que hable usted.
En este se habla de una operación concreta y Koldo le pide dinero a Cerdán porque se lo di todo a Ábalos, dice.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le di?
60.
No lo ve ahora, ¿eh? Hasta ahora.
150. Ya me di cuenta. ¿Me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón.
Me ayudarás, ruega Koldo a Cerdán, como acabamos de escuchar, porque además cobra siempre comisiones mucho menores que las de aquel y Ábalos.
Lo que se sigue esperando es que Santos Cerdán entregue el acta de diputado. De momento, el registro físico del Congreso ha cerrado sus puertas a las 6 de la tarde, si bien Santos Cerdán aún podría entregar su acta de diputado de forma telemática, algo que de momento y a esta hora no tenemos constancia de que haya realizado. En el Partido Socialista hay dos líneas muy claras. Por un lado, la de aquellos que están aplaudiendo la intervención que realizaba ayer Pedro Sánchez, las medidas tomadas por el presidente y secretario general del Partido Socialista y su actitud frente a lo que para ellos, para todos ellos, es una gran sorpresa. Y por otro lado, la línea de los críticos que están reclamando medidas contundentes y de mayor calado. Noelia Ontoria.
Estaba previsto que Santos Cerdán renunciase hoy a su acta de diputado, pero eso no ha ocurrido, a pesar de que no es necesario que lo haga de forma presencial. Su tardanza daña aún más la imagen del Partido Socialista, pero fuentes parlamentarias aseguran que si no se va, le expulsarán, como ya hicieron con José Luis Ábalos. Mientras, tratan de coser la herida que han dejado sus acciones con contundentes reacciones contra la corrupción y negando que Sánchez vaya a someterse a una moción de confianza. Óscar López, Jordi Hereu, Félix Bolaños.
En este partido no se pasa ni una.
El socialismo es incompatible con la corrupción.
De las líneas de esos 490 folios de informe de la OCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista.
Hoy se contaban con los dedos de una mano los diputados socialistas que acudían a atender a los ciudadanos en la jornada de puertas abiertas del Congreso y pocos querían hablar. Buscan la mejor fórmula para salir de la situación que para el expresidente aragonés Javier Lambán en Radio Nacional pasa por elecciones y para el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, por unas nuevas primarias.
Ayer asistimos a un salto cualitativo en el proceso de deterioro de nuestra reputación y de nuestra credibilidad.
Yo evidentemente convocaría un congreso extraordinario si yo fuera secretario general. No sería candidato a ese congreso extraordinario y evidentemente no esperaría hasta el 2027.
Y crecen las voces que entienden que no se puede dar una salida en falso a esta crisis y el lunes exigirán en Ferraz más medidas al secretario general.
Este tema, este asunto, se está convirtiendo en un auténtico ariete tanto para el Partido Popular como para Vox. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo sigue rechazando la posibilidad de presentar una moción de censura, toda vez que ahora mismo no tiene los apoyos necesarios para sacarla adelante. Feijóo apunta a los socios parlamentarios de Sánchez, a los que acusa de ser cómplices de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo denuncia que Sánchez no está limpio. El líder del PP acusa a los socios de la investidura de ser cada día más cómplices y augura que el gobierno caerá por la corrupción.
No hay lágrimas de cocodrilo que convenzan a nadie. Sánchez está achicharrado porque es el culpable. Debe de irse con ellos. Debe devolver la palabra a los españoles.
Los populares descartan presentar una moción de censura porque no dan los números, pero Vox presiona a Pepa Millán, portavoz en el Congreso.
Que se presente una moción de censura que más allá de para lo que va a servir es para retratar a todos los socios del Gobierno y para retratar a todos los diputados en este hemiciclo.
Los aliados del Ejecutivo mantienen de momento su apoyo. Esquerra y el BNG exigen la comparecencia de Sánchez en el Congreso. El PNV espera que haya una sentencia. No obstante, ante Lendakari y Manol Pradales admite que las cosas han cambiado.
Sí, creo que lo sucedió ayer. Mete a la legislatura española en otra fase. Ha entrado en otra fase la legislatura española. ¿A dónde va esa fase? No lo sé. Pero creo que lo que sucedió ayer ha modificado la pantalla.
Sumar exige un reseteo de la legislatura. Mónica García.
Malditos sean los Santos Cerdán, malditos sean los Coldos, malditos sean los González Amador, malditos sean los Bárcenas, malditos sean todos aquellos que corrompen las instituciones. Aquí somos la mayoría que estamos en las instituciones de manera honrada, trabajando para la ciudadanía.
El socio del PSOE reconoce que la confianza se ha roto.
La supuesta corrupción del Partido Socialista y de estas tres personas, Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, también se ha colado en los actos de celebración del 40 aniversario de la cesión de la Real Casa de Correos a la Comunidad de Madrid como sede del Ejecutivo Regional. Portavoces e invitados al acto se han pronunciado sobre una posible moción de censura. José Frutos.
La posibilidad de una moción de censura contra Sánchez en todos los comentarios. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, señalaba que sí está entre los escenarios contemplados por Feijóo.
Yo creo que ya el presidente del partido ha sido suficientemente claro, tanto cuando se convocó a la manifestación y en el día de ayer, que él está abierto a cualquier escenario. Pero repito, yo creo que el foco no debe de estar en el Partido Popular ni en Alberto Núñez Feijóo. El foco debe de estar en quienes han sostenido política y mediáticamente a este gobierno durante todos estos años.
Lo decía después de que Esperanza Aguirre reclamara de forma rotunda la moción.
Yo lo haría. ¿Por qué? Pues mire, porque he visto que Felipe González, que ha estado con Page antes de ayer, dijeron los dos que había que convocar elecciones. Porque también lo ha dicho Alfonso Guerra. Y porque yo creo que Podemos, si fuera inteligente y quisiera de verdad hacerse con el voto de la izquierda, podría criticar esta corrupción.
Todos los miembros del PP piden más contundencia al PSOE. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea, asegura que la ha habido.
Creo que mi partido poco más puede hacer, que no sea una lapidación en plaza pública, ¿no?
Sobre una moción de confianza, dice que lo que valore el gobierno.
Y es que se cumplen 40 años de un acuerdo entre administraciones que convertía la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol en la sede de la Comunidad de Madrid. Un aniversario que llega en medio de la polémica por el deseo, la intención del Gobierno central de instalar una placa que recuerde lo ocurrido en ese edificio durante el franquismo, algo que el Gobierno regional rechaza de plano, ya que considera es una intromisión en sus competencias. Hoy, en el acto institucional que se ha celebrado esta mañana, la presidenta ha recorrido la historia de este edificio y ha incluido varias referencias a lo ocurrido allí durante el franquismo. Begoña Alarcón.
Símbolo de Madrid, donde se ha hecho historia con momentos heroicos, también algunos difíciles. Isabel Díaz Ayuso defiende la resignificación de la Real Casa de Correos por la generosidad de la transición, aunque sin olvidar su etapa en la represión franquista. La presidenta pone en valor lo que hoy representa este edificio.
Fue sede de la Dirección General de Seguridad y desde el primer momento, escenario de una dura persecución y detención de los opositores al régimen, con frecuentes episodios de maltratos y torturas a muchos de los detenidos. La Real Casa de Correos fue, durante la transición, un símbolo de concordia y reconciliación. Volvimos a ser familia, amigos y vecinos. Este lugar rebosa vida. Es uno de los símbolos de Madrid. Y aquí, en esta Real Casa de Correos, hemos hecho historia de España todos juntos.
Con la presencia de numerosas personalidades de la sociedad civil madrileña, por supuesto el Gobierno regional al completo y representantes de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, a excepción de Más Madrid, en el acto se ha evocado las celebraciones de todo tipo de las que la Real Casa de Correos ha sido testigo como sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. También música para celebrar el 40 aniversario, los refrescos, Rebeca Jiménez o Nacho Cano con la Orquesta Malinche. Por cierto, Nacho Cano vestido completamente de verde y con la pulsera de la Guardia Civil, sin querer aludir directamente a las investigaciones de la UCO sobre Cerdán, ha dicho que van a salvar al país.
Y música también, la que se va a escuchar a partir de las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, ya que es la hora prevista para que arranque el concierto en sol y sin playa, 40 años, vaya vaya. Es un homenaje musical a esos 40 años de historia de la Real Casa de Correos como sede del gobierno autonómico. Nos vamos hasta Sol para buscar de primera mano el ambiente que se vive en estos momentos cuando quedan escasos 3/4 de hora para que arranque ese concierto. Lo hacemos con nuestra compañera Maite López.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate, en primera fila del escenario pensé que iba a estar yo sola, pero no, porque hay ya gente aquí esperando. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Desde qué hora aquí?
Pues desde las 5:15 más o menos.
5:15. ¿Tú también?
Sí, las 5 me he llegado antes que ella.
Primera.
Somos amigas, pero ellas han llegado.
A coger la valla, porque está la chica de la valla.
Yo quería coger una valla para apoyarme.
¿Por queréis ver?
A todos los artistas que vengan de los años 80, 90, a recordar esos años que son nuestra mi época y a disfrutar, a volver a ser jóvenes.
Venís con ganas de disfrutar este concierto aquí, ¿sabéis por qué es?
Pues sí, creo que lo pone ahí, ¿no? 40 años de Real Casa de Correos.
De la Real Casa de Correos que vemos desde aquí, si nada más.
Ahí, exactamente, sí, por eso lo he dicho también, porque lo estaba leyendo.
O sea, que esta tarde lo vamos a dar aquí todo.
Sí, sí, todo. Además, sí.
Va a cantar una de mis cantantes preferidas, Janet.
No sé.
Al contrario, porque estamos apoyaditas aquí. Es que
no perdemos nada, no perdemos ningún detalle.
Vale, perfecto, pues pasarlo muy bien esta tarde-noche.
Muchas gracias. Pues
sí, muchas gracias. Vamos a recordar la mejor música que ha habido en la historia, que es la de los 80.
80 y 90, lo mejor.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mucho gusto.
¿Venís a ver a quién?
Alice Wonder.
Sí, estamos aquí por ella realmente.
Uh-huh. ¿Os gusta, no?
Me encanta un montón su música. Bueno, hay varios artistas que se van a presentar que nos gusta, pero me encanta Alice Wonder un montón.
Habéis venido tempranito, ¿no? ¿Queríais coger sitio?
Sí, temprano. Además, somos muy bajitas y, ajá, toca estar en primera fila.
Total. Bueno, puedes disfrutar mucho.
Un gusto, gracias por estos momentos que hacen acá en Madrid, que nos encanta.
Gracias.
Gracias.
Pues ya lo escuchas, Pablo. Mucho ambiente aquí en Sol, entre los artistas que van a participar en este concierto, que coincide, por cierto, con el Día de San Antonio. Sole Jiménez, Janet, Teo Carralda, Josemi Carmona, Mercedes Ferrer o, bueno, pues Alice Wonder, que nos acaban de contar que ya estaban esperando para verla. Y, por cierto, en este momento contar que se espera mucha afluencia y por eso hasta ahora es importante recordar que tanto la estación de metro como la estación de Renfe aquí en Sol va a permanecer cerrada hasta las 11 de la noche.
Muchísimas gracias, Maite. Volveremos contigo en escasamente una hora para ver si ya suena la música en la Puerta del Sol. Y comentabas que arrancan también las fiestas de San Antonio de la Florida. Ya saben, el santo casamentero de Madrid. Un año más, el Parque de la Bombilla se convierte en un lugar de verbena, fiesta, celebración, reparto de panes y, por supuesto, los alfileres del amor. Paloma Nolasco.
Tras la hora sin ruidos de 5 a 6, vuelve el holgorio a partir de las 8 y media con los conciertos de los Huevos Fritos, Hermanos Martínez y DJ Coleman, mientras reviviendo la tradición de los alfileres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos para mí.
¿Pero esto se cumple o no se cumple?
Sí, a mí se me debe cumplir porque siempre nunca saco ninguno y hoy saca uno, ya te lo contaré.
Pues oye, ha sacado uno.
También la de los panes bendecidos.
Yo guardo uno para el año que viene y otro me lo como. Que es una tradición, dicen, guardar uno hasta el año que viene.
Pero si lo guarda para el año que viene se quedará duro, ¿no?
No importa, pero es una tradición. Soy muy clásica yo, como buena gallega.
Mucha fiesta y peticiones al santo.
Yo le voy a pedir que eche una mano para lo de Ucrania, pero más que nada también lo de Gaza, porque eso ya creo que es horrible. Entonces, pues lo digo.
Y entre otros actos, mañana a partir de las 10, visitas guiadas al cementerio de la Florida, donde descansan 43 patriotas fusilados por los franceses el 3 de mayo de 1808.
Un concierto, el de la Puerta del Sol, y unas fiestas, las de San Antonio de la Florida, que seguro van a disfrutar todos aquellos estudiantes que han aprobado las pruebas de acceso a la universidad. Los que no lo han hecho, seguro que también lo disfrutan, pero que sepan que tienen que volver a intentarlo. Pero eso sí, serán pocos, porque han aprobado el 95% de los que se han presentado. Otra cosa será ver si la nota alcanza para la carrera deseada. Carlos Sánchez Blas.
35.047 estudiantes repartidos en las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Aprobados 33.474, solo 1.573 suspenden, es decir, menos del 4,5%. Isabel Carrillo, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.
El 99,63% del estudiantado que realiza la matrícula se presenta a nuestras pruebas de acceso y de ellos el 95,51% del estudiantado ha aprobado. El mismo número de estudiantes hombres que mujeres, que hay un mayor número de estudiantes femeninas que se presentan a estas pruebas de acceso.
La Complutense es la universidad que más alumnos ha acogido en estas pruebas de acceso, más de 11.000 seguida de la Autónoma con casi 8.900, la que menos la Politécnica con 1.138. Hay dos dieces en la PAU madrileña y otros cuatro casis que han alcanzado el 9,975.
Y aunque pensar hoy, 13 de junio, en la Navidad puede parecer una locura, sobre todo mirando al cielo y viendo el calor que está haciendo, el Ayuntamiento ha entregado los premios del concurso de dibujo para el diseño de las luces de Navidad. Son los diseños que podremos disfrutar en las luces que adornarán las calles de Madrid en el tramo final de este 2025. Mar García.
Aunque cuesta y mucho pensar en ello.
Parece un poco raro, ¿no? Estar hablando aquí a 30 grados. Pero bueno, digamos que la
Navidad tiene que estar siempre presente en nuestras vidas a lo largo de todos los días del año.
Madrid confirma que el alcalde Almeida prepara sus luces de Navidad. Lo hace con 6 dibujos de primero y segundo de primaria, más 2 diseños de un centro de educación especial. Tomás se resistía a caer en la mala suerte mencionando la palabra mágica.
N-A-V-I-T-A-D.
Y al final su diseño, entre los 6 ganadores, por originales, por transmitir mejor la Navidad. Ellos lo explican así.
Hice un dibujo, un muñeco de nieve, un cartel de Feliz Navidad, un árbol y unos regalos. Para mí es pasar tiempo juntos.
Lo que representa un rey mago llevando los regalos a los niños del mundo
es Jesús pequeñito cuando él nació.
Estamos muy orgullosos de que los niños de Madrid estén en estas luces. Objetivo cumplido.
48 coles han participado, el doble en la primera edición.
Y de vuelta a la actualidad nacional, otro apunte. El fiscal general del Estado ha hablado por primera vez desde que se conociera su imputación por la filtración de los datos personales de Alberto González Amador. El fiscal ha rechazado la posibilidad de dimitir. Julio César Cobos.
García Ortiz sigue defendiendo toda su actuación tras su procesamiento por revelación de secretos en relación al presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador. El fiscal general no dejará su puesto, no piensa dimitir, confía en la verdad.
La Fiscalía Española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. No podemos estar en ese escenario. No somos una fiscalía débil. Que sea cual sea el momento procesal en el que ese ataque se produce, hay que permanecer en el puesto.
Ha tenido numerosas presiones, pero se siente arropado por juristas, por el gobierno. Se aferra al puesto para proteger la independencia y la fortaleza de la fiscalía.
Yo creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal. Creo que si yo no permaneciera en mi puesto, la persona que me fuera a sustituir, el siguiente fiscal o fiscala general, iba a ser una figura débil, muy débil, en la democracia española. Y necesitamos una fiscalía fuerte, potente.
Álvaro García defiende su inocencia, apoya que la fiscalía investigue los casos de corrupción, aunque no puede pronunciarse en la dimisión de Santos Cerdán en el caso Coldo.
Buscamos la actualidad internacional, Rafa Cerro.
Israel ha asesinado, Pablo, al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamed Hussein Bakeri, un tremendo golpe para el ejército porque su cargo significaba ser el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Nos situamos. Una cosa es atacar Gaza, la franja, o Líbano, un país pequeño, pero un país al fin y al cabo. Y otra cosa es Irán, al que siempre se cita como el, digamos, líder de los países árabes de la zona, una potencia regional. Ha sido un tremendo revés para la moral del país persa y estamos todos sabiendo que en cualquier momento puede llegar una respuesta. La que ha habido hasta ahora no ha sido gran cosa. Ha lanzado más de 100 drones contra Israel, pero la mayoría ha sido interceptada por la Fuerza Aérea de Tel Aviv. De momento no sé dónde queda esa idea de que Israel solo se metía con países pequeños. Estados Unidos ha negado haber participado en la operación contra los persas, que son los iraníes. Por lo demás, su presidente no ha sido mucho más conciliador. Ha sido bastante brusco, de hecho.
Ataques que han provocado y provocan caídas en las bolsas mundiales. El IBEX 35 ha perdido el 1,30% y los 14.000 puntos. Ha salvado por poco los 13.900. En el saldo semanal, la caída es de un 2,40% y se rompe una racha de 8 semanas consecutivas de subidas. En Estados Unidos, las bolsas caen ahora mismo entre un 0,5% y un 1%, mientras que el petróleo repunta al alza con fuerza. Está subiendo cerca de un 6%. Y en cuanto a los datos de inflación del mes de mayo, se confirma la cifra adelantada por el Instituto Nacional de Estadística, una subida de los precios del 2%, dos décimas menos que en abril, y una caída que se debe principalmente a la menor subida que han registrado el ocio y la cultura y los gastos relativos a la vivienda, sobre todo la electricidad. Las noticias vuelven a las 8, se quedan hasta entonces con la actualidad deportiva en el enfoque del deporte.